a compartir unos minutos, supongo que unos cuantos, con un invitado al que muchos de nosotros, los laredanos, conocemos porque, bueno, pues lleva toda la vida aquí con nosotros, por lo menos los que somos más jóvenes. Este es ya un veterano experto en muchas cosas, aunque lo suyo es la arquitectura, por lo menos es lo que estudió, lo que trabajó y lo que se ha dedicado toda la vida. Vamos a hablar de él y con él, de su padre, sobre todo, pintor laredano, Santiago Montes Luengas. Y vamos a hablar también un poquito al final, pues, de su trayectoria y de su actividad en Laredo, que sigue siendo afortunadamente muy intensa. Miguel Ángel Montes Fernández.
Montes Fernández, sí.
Buenos días y bienvenido.
Buenos días, Noé.
Bueno, muchas gracias por prestarte a acompañarnos unos minutos. Bueno, vamos a ir al grano, ¿eh? Ya sabes de nuestra inquietud por conocer personas, personajes de Laredo antiguo, del Laredo, bueno, pues del siglo XIX y del siglo XX, en donde una figura destacada y destacable, pues, fue tu padre, Santiago Montes Luengas, a quien en nuestra investigación nos encontramos, me encuentro mucho, mucho, muy citado, y bueno, pues muy bien citado, por cierto, desde el principio de los años 20, del siglo XX, hasta su desgraciado fallecimiento en los años 50, ¿no?, en Madrid.
54.
Pues por eso te he invitado, ¿eh? Aunque, muy bueno, bien, también te he echado un poco el lazo, el anzuelo, para que nos hables un poco de ti, de tu inquietud cultural, patrimonial y humana, ¿eh?, que es también de lo que quiero hablar un poquito y compartir unos minutos contigo. Lo primero, Miguel Ángel, háblame de ti, de tus padres y de tu nacimiento y demás. ¿Naciste en Madrid o en Laredo?
Nací en Laredo en el año 36. Uh-huh. Y del matrimonio de mis padres soy el tercer hijo. Santiago era el mayor, que había nacido en el 33, luego, mejor dicho, en el 34, luego Margarita Magali, recientemente fallecida, que nació en el 35 y yo nací en el 36, íbamos año por año. Uh-huh. Vino la guerra y se truncó todo. Si no hubiéramos sido una familia muy numerosa, uh-huh, como habían sido la de mis abuelos paternos y la de mis abuelos maternos, que en cada uno de sus matrimonios habían tenido 7 hijos. Uh-huh. Y además iban casi paralelos los de la rama materna y los de la rama paterna. Casi nacían simultáneamente.
Ah, pero eran de aquí, de Laredo,
tu
madre como tu padre.
Los dos abuelos míos, Pelayo Fernández, mi abuelo materno, y Antonio Montes, mi abuelo paterno, eran pescadores. Uh-huh. Y de familias humildes, pescadoras. Y tuvieron esas familias numerosas, sí. A partir de la generación de sus hijos ya nadie se hizo a la mar, nadie fue pescador. Sí. Tuvieron distintas labores comerciales, o en el caso de mi padre, el arte, ¿no? Uh-huh. Pero era gente humilde, gente querida en el pueblo y que convivían perfectamente con todos. Esa convivencia fue muy importante porque la situación de mi padre en la época de la guerra ayudó a que en aquellos años tremendos de las vísperas de la guerra y en el inicio, hasta el 37, que fue cuando las tropas nacionales, que decían, entraron en Santander, hubo unas situaciones muy tremendas, ¿no?, de venganzas, en realidad, pequeñas venganzas. Y mi padre anduvo ahí intentando salvar a mucha gente. Hay mucha gente de derechas que mi padre ayudó a salvarse.
Cuando dominaban aquí los rojos.
Exactamente. Cuando estaba el Frente Popular, entre los que había algunas personas tremendas de carácter y, bueno, esas situaciones que se padecieron, ¿no? Él les advertía de la situación para que pudieran escapar, ¿no? Uh-huh. Todos ellos luego, cuando las tornas se pusieron al revés, pues dieron testimonio de la labor de mi padre, uh-huh, de cómo les había ayudado. Uh-huh. O sea, que él no tenía ninguna intención política, sino era un hombre de bien.
Sí, ya nos has contado en alguna ocasión que, bueno, pues la situación dramática de tu padre y de tu madre, me imagino, sí, en aquellos años, no solamente de la guerra, sino también de la posguerra, pues fue especialmente singular, porque tu padre estuvo escondido 7, 8 años.
8 años.
8 años, escondido en el desván de casa.
Sí. Cuando entran
Con vosotros ya nacidos, por cierto.
Sí, sí, los tres mayores. Luego nació una cuarta hermana, la pequeña Matilde, a la que yo, que era el tercero, la saco 12 años. O sea, en todo el periodo de la guerra,
la
ocultación de mi padre, los dos años de
cárcel.
De cárcel en Santander, en la prisión provincial. Y entonces luego nació Matilde.
Uh-huh.
Sí.
El encierro me estabas hablando, de esos años en casa.
Sí, bueno, fue una cuestión. Mi padre en el 36, pues le movilizan y va al frente y está en esta zona de Villasana de Mena, aquí arriba de Los Tornos, uh-huh. en esa comarca que participa de Santander, de Vizcaya y de
Burgos. El obispado.
Eso es. Y entonces las tropas venían avanzando, los italianos, y también los italianos venían por la zona esta de Los Tornos. Y esas tropas pues van en retirada, ¿no? Ya había caído Bilbao, también venían retirándose los vascos. Ya sabes que aquí hubo luego un pacto de Santoña y también en Laredo, que hubo mucha tropa de los gudaris en campo de concentración aquí en las Alamedas, aquí donde estamos, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces mi padre con esas tropas suyas de la República, pues él va también en retirada con todos hacia Santander. Llega a Santander y ya las tropas habían ido pasando hacia Asturias y no había ningún medio para poder huir de la persecución de estas tropas, ¿no? Y entonces el hombre va por el puerto mirando a ver si queda algún barco para pasar a Francia o para ir hacia Asturias, ¿no? Que es hasta donde se movía el ejército. Y no había nada. Pero ve una motoruca en una rampa de allí, de Puerto Chico. Y les pregunta a los que estaban allí también, deseando marchar. Bueno, ¿y ese barco, esa motora? Dice, no, que está mal, porque la hemos echado al agua y le entra.
O sea, se va al fondo, sí.
Se ve que de estar al sol ese barco abandonado había ido abriendo las juntas y entonces por ahí entraba el agua. Y dice mi padre, bueno, pero eso lo podemos arreglar. Claro, mi padre era hijo de un pescador y conocía un poco las estructuras de esas embarcaciones de madera, ¿no?
Y artista, además, ¿no?
Sí, y además él tenía en el puerto, cerca del puerto, tenía un taller de carpintería en la antigua bodega de mi abuelo, un taller de ebanistería, y conocía el oficio. Y entonces él repara eso, pues me imagino que como se hacía con cáñamo y con brea, ¿no? Prueban y efectivamente la embarcación ya flotaba. Y entonces les dice, bueno, pues esperadme que voy a la comandancia que he dejado la mochila y ahora bajo y salimos a ver qué ocurre. Fue a la comandancia, cogió la mochila y cuando volvió a la rampa ya se habían marchado. Le habían dejado en tierra al hombre. Y claro, en esa situación ya la tropa estaba muy próxima a Santander, ya había un cerco, ¿no? Y él decidió venir a Laredo y vino andando durante toda la noche, librando la vigilancia de muchos puestos que ya había en todos los pueblos de la carretera.
Uh-huh.
Y llegó a casa de mis abuelos, donde estaba mi madre con nosotros tres, ¿no? Era el periodo de guerra, mi padre estaba en el frente. Allí se metió y allí estuvo 8 años prácticamente, con salidas, con escapadas, cada vez que había una requisa, ¿no?
Sí.
Una investigación. Afortunadamente, mi padre salvó la vida gracias a mis tres tíos maternos, Ángel, Pelayo y Antonio, Toñín, que eran falangistas,
uh-huh.
y ellos le protegieron, ¿no? Y entonces, pues, él estaba todo el día arriba en un desván, que en su día había sido una leñera y una cosa muy
inhóspita.
Muy, eso es. Allí estaba todo el día, pues leyendo, dibujando. De vez en cuando tenía alguna visita de algún amigo. Y por la noche bajaba a dormir. Y hubo varios casos de registros, pero no le cogieron. Cuando mis tíos se enteraban de que iba a haber un registro, entonces preparaban la marcha, ¿no? Salía de noche y iba a casa de algún amigo, también falangistas, concretamente era esta familia de los Gutiérrez Azpeitia, que eran también los tres falangistas, y allí se quedaba unos días. ¿Eh? O si no, iba a una casuca que había en el Puntal, donde ahora está el hospital, pues ahí había una casuca del padre del que luego fue cuñado suyo, Ramiro Santisteban, y también estuvo una temporada allí, y así andaba el hombre huyendo, librándose milagrosamente de todos los registros. Y luego en el 45, que hubo un indulto, el hombre salió, hubo un grupo que le denunció, y entonces pasó a la cárcel provincial de Santander, le hicieron el consejo de guerra y estuvo pues escasamente 2 años.
¿En la cárcel?
En la cárcel. Ya en el 46 salió libre y volvió a Laredo. Claro, en Laredo no había trabajo ni había nada. Entonces el hombre todavía era un hombre joven. En el año 46 tenía 35 años. Uh-huh. Había nacido en el 11 y cuando empieza la guerra tiene 25 años. Y esos 10 años tremendos que le toca pasar, pues todavía era un hombre joven, pero un hombre joven que había perdido ya los 10 años más bonitos de su vida, porque era un hombre joven con una carrera iniciada en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, gracias a una beca que le dio la Diputación, estuvo 2 años. Uh-huh. Entonces, cuando se encuentra en esa situación en el 46, decide volver a Madrid. Y de momento vuelve solo porque no hay medios para llevar a la familia. Y él alquila un pequeño estudio en una guardilla y allí es donde vive y se vuelve a matricular en la Escuela de Bellas Artes.
Jolín.
Y empieza a hacer trabajos pues sueltos, ¿no? Hacer algún retrato a alguna familia de estas familias oriundas de Laredo, de gente acomodada o de veraneantes. Hacía alguna labor de decoración en algún comercio. En la primera feria del campo que se hizo en Madrid también estuvo pintando en algún stand, no sé si en el de Cantabria, en el de Santander. Hizo alguna labor de decoración para los estudios de cine de Madrid. Pero luego, como él visitaba mucho siempre el Museo del Prado, observó que allí había gente que se dedicaba a hacer copias para vender, con el permiso
del museo,
te daban la posibilidad de copiar, y esas copias se las podías vender a algún visitante del museo, fuera español o extranjero. Uh-huh. Mediante la declaración de obra de arte, de copia y todo, y empezó a hacer esa labor que disfrutó mucho. La lástima es que fue muy poco tiempo, porque estuvo escasamente 4 años. Uh-huh. Copiando, que es cuando yo fui a Madrid, en esos últimos 4 años, porque yo había ido con 11 años aquí a Limpias con un grupo de muchachos de Laredo al colegio de Limpias, ¿no? Y yo con 14 años ya pude ir a Madrid porque ya tenían una casuca, había conseguido una casuca de viviendas sociales, ¿no? Uh-huh. Que se la había conseguido don José Manuel Bringas, un arquitecto que estaba trabajando en el Ayuntamiento de Madrid, y era un hombre que ayudaba a los laredanos siempre. Este hombre, don José Manuel Bringas, era arquitecto y era el hermano más joven de don Gonzalo Bringas, el arquitecto que había hecho la Magdalena y Valdecilla. Uh-huh. Eran hermanos con diferencia de edad, y los dos eran arquitectos. Don José Manuel Bringas había hecho la restauración de la Catedral de Santander
Después del incendio.
Que había sufrido los daños del incendio.
En el 41, sí.
Y este hombre fue el que le consiguió una casa a mi padre, como a otros de Laredo, que vivían en el mismo bloque, en un barrio modesto de Madrid, en el Paseo de Extremadura. Y entonces ya pude yo ir, y allí estuvimos viviendo mis padres, Santi, mi hermano mayor, y Matilde, que ella era una niña pequeña, ¿no? Uh-huh. Porque yo fui con 14 años y ella tenía 2 en ese momento. Mi hermana Margarita, Magali, se quedó en Laredo con mis tíos, Pedro Vallejo y Manuela Fernández, la modista, porque siempre vivió con ellos. Era un matrimonio sin hijos y entonces siempre vivió con ellos, desde pequeñina. También en parte porque nosotros vivíamos en casa, pero nadie nos decía que nuestro padre estaba en casa. Nosotros pudimos darle un beso. Hombre, él nos besaría por la noche, cuando bajaba del desván, pero no le pudimos dar un beso hasta que yo ya no... era el año 45, yo tenía 9 años, y Santi ya tenía 11.
Un desconocido totalmente para
vosotros,
sí,
claro. Sí, sí, sí. Teníamos las fotos desde muchacho y tal, ¿no? Sí, tanto es así que mi padre se dejó barba. Y entonces el único que sospechaba algo era Santi, porque él dormía en una habitación con mi abuela y no quería nunca que le cerraran la puerta, porque así él, cuando mi padre bajaba por la noche a casa, a cenar y dormir, la luz que había en el pasillo le proyectaba su sombra en la puerta de al lado. Y entonces él ya sabía que, por la figura de mi padre, que era un hombre con barba, dice, luego nos lo contó, nunca lo contó a nadie. Dice, yo ya sabía que mi padre estaba todavía en casa, él lo sabía. Y fíjate, el día que nos llamó mi madre, venid a ver a padre. Mi padre había salido, subió Manolo, el peluquero, el barbero, y le quitó la barba, claro, le afeitó, porque no iba a salir a la calle con barba cuando aquello nadie llevaba barba, ¿no? Y entonces mi hermano, cuando entramos los dos, se quedó muy, muy parado y muy, muy con una expresión, y dijo, no es mi padre, mi padre tiene barba. Dice, sí, claro, pero es que le ha afeitado Manolo. Y yo le enseñé otra foto de mi padre, de cuando era joven, recién casado, para que viera el parecido de las dos fotos. Porque el hombre, claro, el hombre tenía la imagen de mi padre...
con barba.
Que era un señor con barba que entraba todas las noches, ¿no? Sí, bueno, es una cosa anecdótica, pero cuando aquello fue muy serio, y fueron 8 años.
Qué historia, ¿eh?
Y además, sobre todo eso, estaba el hecho de que a Ángel, un hermano de mi padre, mucho más joven, estuvo detenido también después de la guerra. Acabó en el penal del Dueso, en Santoña, y le fusilaron con 22 o 23 años. Y entonces, claro, si a mi padre en esos momentos, que desgraciadamente fueron muy duros,
¿lo hubieran capturado?
Probablemente hubiera sufrido el mismo trato, ¿no? Y entonces, claro, siguieron mis tíos, le siguieron ayudando para que no saliera, porque probablemente en esa situación es tan reciente el final de la guerra, pues hubo muchas conductas un tanto también duras, ¿no?
Difíciles de comprender hoy en día, ¿no? Con la vista de hoy en día. Es una historia de película, ¿eh? No te creas tú que... Ha habido películas basadas en estos hechos reales.
Sí, mira, hay un libro...
Y literatura, claro.
Que es el que tiene el título de Topos.
Ajá.
Y es el nombre que se le dio a un hombre, yo creo que en Andalucía. Hubo un libro que lo fueron preparando Leguineche, este periodista, y Torbado, otro compañero suyo. Y se ve que conocieron la historia de mi padre, no sé por quién. Y nos escribieron a casa, que si podíamos darles detalles de la situación de mi padre, porque estaban escribiendo un libro sobre esas personas que se ocultaron después de la guerra, ¿no? En distintos sitios. Y en aquella situación, yo le escribí a Leguineche y le dije, mire, lo siento, pero es que en mi familia se ha dado el trauma de las dos Españas. Y claro, si yo ahora empiezo a recordar eso, yo tengo 3 tíos jóvenes falangistas que fueron los que ayudaron a mi padre y probablemente no les guste recordar todo aquello. Y el libro de los topos, de Leguineche y de Torbado, le tengo. Y habla de situaciones parecidas a las de mi padre. Pero solamente yo creo que hay una, tal vez dos personas, de todos ellos, que estuvieron tanto tiempo como mi padre. Uh-huh. Mi padre fue largo, fueron 8 años.
8 años.
Desde septiembre del 37, que es cuando entran en Santander las tropas de Franco, vamos, los italianos y los navarros de la columna de Solchaga, general Solchaga, eran requetés. Sí, y
desde el 37 hasta el 45, hasta el indulto. Bueno,
amnistía 45
por el final de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial.
Exactamente.
Creo que era,
¿no? Bueno, ya sabes que en aquella ocasión actuó esa política por el miedo que se tenía de que los aliados invadieran España por la ayuda que había prestado Franco a alemanes y a italianos, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces temían, claro, los norteamericanos estaban en la frontera.
¿De qué murió tu padre tan joven?
De un infarto.
Y es posible que fuera secuelas del sufrimiento de esos 8 años.
Todos lo han comentado que sería por esa situación. Claro, es una situación que, excepto esas escapadas, está siempre en una vida muy sedentaria. Él era fumador, que probablemente tampoco le hizo...
No le benefició.
Le hizo bien. Y, claro, no es que no puedas podría hacer ejercicio, pero esa vida sedentaria y, sobre todo, esa situación de angustia, porque... Puedes, si tú estás en un lugar donde estás viviendo tranquilo y feliz, no pasa nada. Pero en esa situación de angustia, de que te pueden capturar en cualquier momento, y con el antecedente del hermano y otros más antecedentes.
Ya, claro.
Aquí en Laredo hubo mucha gente que fusilaron después de la guerra.
Sí, sí. Este autorretrato que es tan famoso de tu padre, o por lo menos que yo he visto muchas veces, sale con barba. Es del momento del encierro, entonces.
Sí, sí, él se dejó barba. Él estaba con barba. Y una barba, ya ves ahí en el dibujo que tú me muestras, una barba poblada. Sí.
Bueno, pues esa es la historia. Esa es la historia contada, contada.
Brevemente.
Y tengo testimonio, tengo testigos al margen de su hijo, que lo está contando aquí de viva voz. Pues bueno, en la investigación, insisto, de la prensa antigua, de la prensa histórica, pues te encuentras cosas como esta. Esta es la primera referencia a tu padre que se puede localizar de momento, no sé si habrá otra más. Es del Cantábrico del 11 de marzo de 1926, que tenía 15 años.
15 años.
Porque había nacido el 25 de julio de 1911. 14 años, no llegaba a 15 todavía. Dice Santiago Montes: este muchachito, que aún no cuenta 14 años y que con otros 6 hermanitos forma la numerosa prole del pescador Antonio Montes, estimado patrón de este cabildo, viene hace algún tiempo llamando la atención de los inteligentes en las bellas artes por su decidida vocación y excepcionales condiciones para la pintura. Al igual que el joven laredano Santiago Corro, de cuyas extraordinarias dotes para el cultivo de tan noble arte nos hemos ocupado en repetidas ocasiones, merece que se le aliente y proteja. Llega a decir, bueno, que es que Antonio, su padre, o sea, tu abuelo Antonio Montes, pues no tiene medios para aportarle estudios, ni siquiera unas mínimas nociones de pintura. Entonces, dice, a pesar de ello, Antonio, su padre, viene sufragando la estancia de su hijo en Santander para que asista al estudio del notable pintor montañés Flavio San Román.
Sí.
Pero la continuación de ese sacrificio le es hoy imposible prolongarla. Lo que nos mueve a encarecer públicamente la necesidad de una asistencia social en beneficio de Santiago Montes. Bueno, en una carta que el pintor le dirige al alcalde de esta villa y tal y cual, bueno, que le brinda a la corporación la posibilidad de aportar un pequeño... una pequeña dote, pues para que pueda seguir estudiando con Flavio...
En Santander.
Flavio San Román en Santander.
Sí. Flavio San Román es un pintor de Escalante.
Sí.
De Escalante.
¿De Bárcena de Cicero?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, de Cicero, dicho de Escalante, de Cicero, perdona. Y este hombre venía a Laredo a pintar, pues, paisajes de la Puebla Vieja y demás, ¿no? Y se ve que mi padre, pues supongo que como otros niños, observaban, se acercaban a verlo, ¿no? Pero al cabo del ratuco, los niños se marchaban, pero mi padre se quedaba. Y el hombre, el pintor, se fue interesando por la curiosidad, ¿no? Y se ve que mi padre seguramente le llevó algún dibujo. porque mi padre me decía siempre que él había sido muy mal estudiante y que el maestro siempre le tenía en la última fila y que él allí estaba siempre dibujando. Uh-huh. Dice, a mí no me sacaban el encerado nada más que cuando venía el inspector de Educación Nacional para que hiciera dibujos en el encerado, porque lo hacía muy bien, ¿no?
Claro, claro.
Dice, pero yo siempre estaba allí, no me hacían caso. Y entonces, pues, se ve que el hombre, pues, iría a enseñarle a este hombre, a San Román, a Flavio, dibujos, y entonces este hombre se interesó y acabó llevándole a Santander a su estudio para darle clases de dibujo y de pintura. Y fue el que más se le apoyó y pidió a la corporación municipal que le ayudaran, pero no tuvo ninguna ayuda. Luego la diputación les dio una beca a él en pintura y a Jesús Otero en escultura.
Esa es otra noticia ya de junio del año 27. Dice, bueno, pues que Santiago Montes, discípulo de Flavio San Román y de Gerardo Alvear, es un caso excepcional, de facultades prodigiosas, y espera que Santander no olvide a un muchacho que puede darle días de gloria encomendándolo a sus amigos por hallarse necesitado de protección y ser merecedor de ella. Esto es al año siguiente que seguía teniendo, pues, tu abuelo problemas para sostener la actividad educativa,
claro,
formativa del niño.
Un pescador, ¿no? Claro. Con siete hijos. Y yo, cuando de niño conozco a mi abuelo ya no tenía ningún barco. Se ve que en algún momento tuvo cierta prosperidad y debía ser un buen patrón, porque aquí en la costa hay un lugar donde siempre dicen que se pescaban merluzas, que lo tienen localizado como el vapor de Montes. Igual fue mi abuelo el que descubrió lo que llaman esa zona, esa mancha, ¿no? Y todos hablan del vapor de Montes, que es un punto de referencia. Pero se ve que en algún momento el hombre, pues igual la costera iba mal y tuvo que prescindir del barco y ya iba a la mar como un tripulante más. Yo le recuerdo navegando como un tripulante en embarcaciones pequeñas. Y ya lo que había sido en su momento la bodega del barco suyo pasó a ser el taller de mi padre y de mis tíos, que tenían un taller de banistería y de talla antes de la guerra.
Y es donde tu padre aprendió a manejar el pincel, la gubia y
todas las herramientas y todo.
Claro. Le conceden 1.000 pesetas en el año 27, en septiembre del año 27, en este caso la Diputación, la Comisión Provincial de Santander, que era la antigua Diputación en esa época. 1.000 pesetas al joven laredano Santiago Montes, que se ha revelado con facultades extraordinarias para la pintura, para auxiliar de momento los gastos que ocasionan sus estudios. Y en el año 29, pues ya está un poquito más consagrado, dice, este joven pintor, discípulo de San Román y pensionado por la Diputación Provincial, sigue con fe inquebrantable laborando en el difícil arte que le llevaron sus naturales inclinaciones, sin escatimar esfuerzos ni sacrificios. Y 4 de los lienzos por él terminados este verano se exhiben en la exposición de Santillana del Mar. Dice así, amigo Montes, con ese tesón y firme voluntad y con tu clarividencia y habilidad es como se llega a escalar la altura hacia donde se dirigen tus primeros pasos. Que los hados te favorezcan en tan notable, en tan noble empeño, ¿no? Esto lo decía el corresponsal de
Laredo.
De Laredo del Cantábrico ya en septiembre del 29. Y bueno, pues hay un artículo precioso que no me da tiempo a leer, pero este es una semblanza titulada Viñeta del jueves, porque está publicado el jueves 10 de octubre del año 29, titulada Dos chavales. Y esos dos chavales son Santiago Montes y Jesús Otero, el escultor.
Víctor de la Serna, el hijo de Concha
Espina.
Exactamente,
ese es el que es quien la firma.
Es muy bonito ese artículo, sí.
Es un artículo realmente precioso.
Claro, era una época pues ilusionante, por todo. Por la juventud de ellos, porque habían elegido dos oficios muy bonitos, y porque en aquella época se estaba viviendo en paz. Luego todo eso se trastornó y esa literatura que tú me lees, que es tan optimista, pues se malogró. La política mal llevada, tal vez.
Luego también tuvo relación con Ricardo Bernardo, ¿no? Con otro magnífico pintor. ¿Era Ricardo de Solares, Bernardo. Ricardo Bernardo? ¿De Solares?
Era de Solares, sí. ¿No?
Y que también venía mucho a Laredo también a hacer.
Sí, sí. Es un hombre que estuvo en Laredo, pintó paisajes. Hizo una exposición muy notable en La Habana y vendió cuadros a los indianos, los Escalante y otras familias que estaban allí, retratos y cuadros.
Sí, sí.
Y yo he conocido un chalet de los Escalante aquí donde tenía varios paisajes de
Ricardo Bernardo.
Un hombre joven que también sufrió las consecuencias de la guerra y murió en Francia, pasó a Francia, como muchos que tuvieron que marchar en el 39, y este hombre, estando en vísperas de salir para América en un barco en Marsella, desde Marsella, pues también sufrió un
ataque, ¿no? Un tipo de ataque, sí.
Sí, y murió, pues, con la edad de mi padre, con 43 años también. Uh-huh. Gente muy joven, porque yo ahora veo a muchachos de 43 años que digo, yo, claro, cuando falleció mi padre, para mí mi padre era un hombre mayor, yo tenía 18 años, él tenía 43, era un hombre mayor, pero ahora veo muchachos de 43 años que para mí me parecen...
Y son unos atletas fornidos, ¿no?
Claro, y muchachillos, muy jóvenes, ¿no?
Luego, claro, como vivía en el pueblo, pues hacía todo tipo de manualidades o de colaboraciones. Le tengo localizado con, por ejemplo, decoraciones de escenarios para las representaciones teatrales.
Teatrales, sí.
O diseños de carrozas.
Carrozas.
De la Batalla de Flores.
Exactamente.
La del año 31, España Republicana, de Manuel Piedra, ayudado por su hermano Julio, representaba un soberbio escudo nacional dibujado y decorado por el pintor laredano Santiago Montes. La carroza fue recibida por el público con grandes vivas a la República y una gran salva de aplausos, ¿no? ¿Qué carroza va a ganar en el año 31, no? En julio, en agosto del 31, ¿no? Como la del 50, ¿no? Con Carlos V, que se pusieron, que también fue el año de la estatua de Pérez Comendador.
Sí.
Y hubo cuatro carrozas dedicadas a Carlos V.
Carlos V,
¿no?
Sí.
Pues ¿qué carroza iba a ganar? Pues el Carlos V, ¿no? Claro. Aquí pasaba lo mismo con la España republicana. En el 32, dos cuadros de Montes. El joven pintor laredano Santiago Montes tiene expuestos en el Bar Piquío, que era el sumum de Laredo en el año 32, el lugar de los lugares, dos preciosos cuadros con los que acredita un acentuado y notorio progreso en el dificilísimo arte de que con tanta vocación cultiva. Bueno, pues
claro,
eso es...
No había centros culturales, y entonces cuando tenía algún cuadro, pues por mostrarlos, ¿no? Uh-huh. Lo hacía en los bares. Uh-huh. Expuso en el Piquío y luego... después de la guerra, expuso aquí en el Bar Luengo, que le llamaban el Salón Venecia.
Ajá.
En el Bar Luengo también hizo una exposición ya más completa, ya no solamente tres. Presentó paisajes y bodegones. Ajá. Sí.
Por fin.
No había dónde exponer, no había salas de exposición. Afortunadamente ahora sí las tenemos. Y además, esta sala de exposiciones que está en el antiguo ayuntamiento, en la planta primera, también en la segunda hay exposiciones, pues yo creo que es un triunfo para Laredo. Y ha habido, por ejemplo, un par de exposiciones, que el comisario de esas exposiciones ha sido Ángel Bueno, que ha trabajado muchísimo, porque montar esas exposiciones es muy laborioso. Hay que recoger cuadros repartidos por todas partes, obtener permisos. Y,
seguros.
Sí, bueno, sí. Y entonces primero ha hecho una exposición de pintores montañeses, entre los que había por lo menos 6 u 8 laredanos. Porque Laredo ha dado muchos pintores. Cantabria da, bueno, también toda España, da muchos pintores y muchos poetas. También ha dado intelectuales y técnicos, ¿no? Porque somos una comunidad. Si dices provincia, todavía parece que tienes menor tamaño, con una gente muy singular, en pintura, en poesía, en literatura y en ciencia. Porque, por ejemplo, Torres Quevedo es un personaje que casi ni se conoce y fue un hombre...
De talla mundial, sí.
De talla mundial, pero es un hombre que revolucionó toda esta cosa de la cibernética y los mandos a distancia para mover embarcaciones y los teleféricos y todo eso. Era un hombre que lo dominaba. Era un hombre que había nacido en Iguña, en una aldea.
Llega lo que llegó, lo que rompió todas esas vidas que hemos estado contando y que tú nos has introducido. Llega la guerra, llega su situación y tu padre se ve en un bando, supongo que por convicciones, ¿no?
Sí,
él era republicano,
sí,
era,
sí, sí.
No sé si socialista, comunista o qué tipo
de
ideología tenía.
Militaba, porque como tenía un taller, estaba sindicado y estaba sindicado en la UGT, que era el sindicato socialista. Ángel, su hermano, era más joven y, claro, más vehemente, supongo, pues estaba en otro sindicato, pero era el de la CNT, el anarquista, que eran sindicatos legales. Sin embargo, luego, cuando ocurrió lo que ocurrió, el hecho de haber estado en esos sindicatos ya era un delito grave.
Y esa inquietud le lleva a implicarse, ¿no?, en la organización, en la difícil y compleja organización del Frente Popular, o sea, de los rojos o de los republicanos, ¿no?
Sí, el Frente Popular fue un compendio de distintos partidos, todos ellos de izquierdas, un bloque.
No en la defensa del régimen establecido, que sí, pero además en el día a día de un pueblo, ¿no?
Sí.
Y había que implicarse o no, y tu padre es de los que se implicaron,
sí,
¿no?
Así fue.
En concreto leo, por ejemplo, en febrero del 37, pues que en la sesión celebrada hoy en el ayuntamiento, don Gonzalo Salviejo, alcalde, dio posesión con todas las formalidades reglamentarias del cargo de miembros del Consejo Municipal para lo que habían sido nombrados en oficio de fecha 22 de enero último por el gobernador civil de la provincia, a propuesta de los partidos y sindicatos de izquierda republicana, a los señores siguientes. Entre ellos está tu padre, en el ámbito, don Santiago Montes, en el ámbito de esa delegación, ¿no?, de ese miembro del Consejo Municipal. Esos mismos meses también, pues, se le nombra de responsable de orden público a Montes y a González. No sé quién sería el tal González, ¿no? Y de la guerra y de la posguerra, hemos leído, por ejemplo, al autor Fernando Obregón en su libro República, Guerra Civil y Posguerra en Laredo, que al inicio del conflicto la iglesia de Santa María fue clausurada en julio del 36, siendo detenido el párroco Rafael Pico y encarcelado en Santander. Entonces se nombró delegado de Guerra y Arte del Frente Popular al pintor Santiago Montes Luengas, quien protegió su patrimonio mueble, incluido el magnífico retablo de Belén, e incluso desobedeció las órdenes desde Santander que le requería para enviar a la capital todos los objetos de interés artístico, remitiendo Montes, o sea, tu padre lo que hizo fue remitir algo para que se contentaran, pero dejando cosas de escaso valor, ¿no? Mientras quedaban en Laredo los principales objetos de la parroquia.
Sí, así fue.
Que luego, cuando entraron los republicanos de verdad, pues se entretenían ahí disparando. Algunas de las facciones, ¿no?, del ejército entró y se quedaron a vivir en la iglesia y ahí hicieron de todo, ¿no?
De todas formas, yo no tengo constancia de que las iglesias de Laredo, al menos en la época de mi padre, sufrieran deterioro.
Pero tu padre fue movilizado al frente.
Tiene que ir al frente. Claro. Pero durante el tiempo que él estuvo de comisario de arte, protegió todo. Tanto es así que don Rafael Pico, cuando regresa a Laredo, da testimonio y aporta una documentación en el Consejo de Guerra de mi padre en el que dice que gracias a él se ha conservado el retablo. Uh-huh. Eso es un testimonio de él y de don Francisco Velasco, Paco Velasco, el pintor, que también sabe la actuación de mi padre. Y yo no conozco, en la época en la que él fue el responsable de esos monumentos y de ese patrimonio, que hubiera ni robos,
Ni sacrilegios,
ni deterioro de imágenes, ni nada. Hubo, eso sí, pedían de Santander todas las cosas del patrimonio. Yo he visto una foto y tengo copia del claustro de la Catedral de Santander llena de amontonados cuadros, candelabros, elementos ornamentales, litúrgicos, bueno, tremendo, que no tenía ningún sentido. Era para protegerlo, pero lo tenían muy amontonado y no sé luego si eso se volvió a recuperar o no.
Descatalogado completamente.
Pero en aquel momento pedían, pues fíjate, si se hubieran llevado todas las tallas del retablo de Belén, hubiera desaparecido la mayor riqueza que tiene la iglesia artísticamente.
También lo he encontrado reclamado ya después, cuando entraron los nacionales, por el juez, da igual el juez, el nombre del juez, que publicaban los expedientes para declarar la responsabilidad civil de los presuntos inculpados: Nicasio Santisteban Pascua, Santiago Montes Luengas, Sergio Nates Ruiz, Fructuoso Gutiérrez Seña, este había sido alcalde y carrocista, Toso, ¿no? Valentín Ugarte Videa Arguiñarena, Anselmo Aja Gutiérrez, Felipe Sotomayor Marsella, Florencio Baranda Expósito, Gonzalo Salviejo Marsella, este también fue alcalde durante esta época, o Julián Talledo Fernández. Se les pedía comparecer ante el juzgado en el plazo de 8 días y todos ellos bien a otros lugares, bien al exilio, pues estaban huidos, ¿no? Tu padre, como hemos señalado, pues escondido.
Estaba,
¿no?,
escondido.
Bueno, pues eso, que son los avatares, ¿no?, de aquellos, sí, durísimos años que tuvieron que ser para todas las familias. Luego, después de los años de encierro, los casi dos años de prisión, sí, tras pasar el juicio sumarísimo
Consejo
de Guerra, ¿no?, en el 46, bueno, se le condena a dos años, creo que estuvo en Santander y en el Dueso, ¿no?
No, en el Dueso no. ¿No? En el Dueso estuvo Ángel, mi tío, que es donde le fusilaron. Sí.
Y en la cárcel también se dedica a hacer cuadros, por cierto, hay una colección de ellos, ¿no?
Bueno, en la cárcel...
¿Retratos?
Él retrata a todos los compañeros del pabellón suyo de presos políticos. Prácticamente a todos. No paró. Y luego le regalaron un álbum porque él lo único que les pedía que del dibujo que le hicieran una foto. O sea, sacaban el dibujo de la cárcel, pues su mujer o sus hijos, ¿no? Y entonces, bueno, hacerme una foto. Y algunos sí que le hicieron fotos, otros no podían porque iban a un pueblo donde no había fotógrafo, ni había cámaras privadas de foto. Y entonces eran todos dibujos sobre papel y hechos a carbón, ¿no?
Vamos, sí, el lápiz, lo que podía conseguir en la cárcel.
Lo que llamamos carbón, ¿no? No, bien, muy bien. Y en un momento dado aparece una figura que es un hombre cuñado de Azaña, don Cipriano Rivacheriz, que había sido en la República director general de teatro, un intelectual, como era su cuñado, don Manuel Azaña, ¿no? Y este hombre estaba en Francia, estaba en Burdeos después de la guerra. Pero la Gestapo alemana estaba muy solicitada por parte de la policía de Franco. Y entonces traían a mucha gente. Ya sabes que a Maciá, por ejemplo, también le trajeron y le fusilaron. Y a este hombre le traen, pero no era un hombre político, era un hombre intelectual. Pero le traen y pasa varios años en distintas cárceles, ¿no? Y acaba en el Dueso. Y en el Dueso está varios años. Hace una gran labor con los compañeros, los penaos. Monta una escuela de teatro clásico y lo representan gracias a que había un director del Dueso muy, muy tolerante y le gustaba el teatro y lo apoyó. Y en un momento dado este hombre ya sale, pero ingresa en la prisión provincial de Santander. Y está poco, yo creo que un par de meses. Y entonces, pues claro, mi padre le saluda y le dice que le gustaría hacerle un retrato. Y este hombre, en una hoja de un blog, escribe una nota solicitando al director de la prisión provincial de Santander que el penado Santiago Montes, pintor, me pueda hacer un retrato. Y el director lo concede. Porque claro, mi padre llevaba ya un tiempo allí.
Con carboncillo, ¿no? A base de carboncillo y papel. Llevaba tiempo allí solamente con...
Y que ya era un hombre conocido y los presos políticos allí no daban guerra. Quiero decir que allí estaban. Y entonces le puede pintar un cuadro al óleo. Pero este hombre en un momento dado ya le dejan salir de la cárcel y viaja a Madrid para desde allí ir a México, donde está su mujer y donde está su hermana, la viuda de Azaña, y los hijos que él tenía, ¿no? Y el cuadro se quedó en la cárcel. Y cuando mi padre sale de la cárcel, le trajo a casa. Y estuvo en casa. Yo intenté ponerme en comunicación con la familia por si querían que yo les enviara el cuadro, ¿no? Pero fue en una situación cuando muere la viuda de Azaña y ya no pude localizarlos. Pero da la casualidad de que este cuadro aparece en una exposición en Santander, me le pidieron ya en el periodo de la transición y yo lo dejé, claro. Y entonces lo debió ver Fernando Zamanillo, que era el director del Museo Municipal de Santander. Y me llamó y dice, hombre, tal, este cuadro. Y lo hemos dejado, desde aquel momento, lo hemos dejado en el Museo Municipal de Santander en depósito. ¿Qué ocurre? Que se celebra en Madrid hace unos años una exposición sobre el retrato en España, ¿no? Desde hasta el año 1936. Y entonces los que están montando la exposición en Madrid le solicitan al Museo de Santander que les deje el cuadro del retrato de Ribacheriz. Y el que era ya director del museo, que ahora sigue, Salvador Carretero, me escribe y me dice, ¿le podemos dejar? Sí, sí, desde luego. Y le manda a Madrid. Y este cuadro va a una exposición a Madrid, a codearse, valga la expresión, con los mejores retratos de los mejores pintores españoles. Yo fui a Madrid a ver la exposición y allí había retratos hechos por Picasso, por Dalí, por Sorolla, por los mejores pintores.
De antes de la guerra.
De antes de la guerra. Pero claro, resulta que este cuadro, involuntariamente, como la figura de Ribacheriz era un hombre vinculado a la política por su cuñado
Azaña,
pues piensan que este cuadro se le ha pintado el pintor antes de la guerra. Uh-huh. Y que va, lo había pintado 10 años después, en el 46, o sea, se coló. Uh-huh. Sin que nadie supiera nada, ¿no? Ni, sí, sí. Nadie pretendía colarle, sino que le solicitaron y se llevó. Y entonces es un retrato muy interesante. Se ve que en la cárcel, como los dos tenían que estar allí, no tenían ninguna prisa, ¿no? Y mi padre le pintó, pero no llegó a acabarle, está inacabado. Pero es casi hasta mejor, porque es un retrato que tiene una frescura. Mi padre era más minucioso, ¿no? Pero es un cuadro muy bonito.
Uh-huh. Sí, lo tengo aquí delante, lo estoy viendo. Hoy.
Se ha comentado sobre el este.
¿Y entonces, a día de hoy, dónde está? ¿En el Museo de Santander?
Está en el Museo de Santander. Uh-huh. Ahora retirado porque la obra del Museo de Santander, sí, por la reforma, pues está retirado. Supongo que lo tienen en donde está la caja de ahorros, uh-huh, la antigua, ¿no?
Sí, sí.
Que de vez en cuando hacen exposiciones con todos los cuadros que tienen, con, uh-huh, la colección. ¿Sí?
¿Quedan muchos cuadros de tu padre? Cuadros de al óleo, ¿no? Cuadros de nivel, ¿no?
Pudo pintar poco. Primero porque, claro, donde estaba no convenía que el hombre pintara mucho, porque si hacían un registro y veían los cuadros, pues ya sabían que Montes estaba allí.
Claro.
Pobre. Entonces, los cuadros que hizo la familia, ninguno los firmó ni los puso fecha. Los firmó después, cuando ya salió de la cárcel. Y entonces hizo retratos, hizo algún bodegón, ¿no? Pero poca cosa. Y luego, como murió tan joven, pues tampoco pudo hacer. Tenemos una colección suficiente de retratos, de paisajes, de bodegones, de dibujos, porque trabajaba mucho, era muy, muy trabajador, pero claro, con todas esas limitaciones, y todos están repartidos, porque la familia todos tienen retratos, todos mis tíos y...
Volvió a participar en la Batalla de Flores, ¿eh? Porque en el 49,
sí.
49, no digo que en otros años no, pero yo lo que tengo constatado es que participó como creativo del diseño de la carroza segunda clasificada, el nacimiento de Venus, del gremio de hostelería que seguía en un proyecto de Santiago Montes y en la que la diosa era encarnada por una niña negrita, Susana Jones, hija del embajador de Guinea en España, cuya familia veraneaba en Laredo. Este dato creo que lo he sacado del libro de Alfonso Oruña, y que seguro que se lo has aportado tú a Alfonso Oruña, ¿no?
Sí, era una carroza bonita, era una granola con dos cisnes que iban tirando de una concha y encima de la concha había una perla de donde salía Susanita, la negra. O sea, era la cosa anecdótica, ¿no?, de nacimiento de Venus de una perla, pero que era una Venus negra. Uh-huh. Era una niña pequeña que en las fotos siempre está acompañada de mi hermana, que salió en la carroza. Uh-huh. Sí, y también había hecho otra que tuvo, no sé si el primero o el segundo, que era una Diana cazadora.
Ajá, que esa sale en un nodo. Que es muy...
Sí, esa Diana cazadora era un disco de Diana y un ciervo, uh-huh, atravesado con una flecha que le atraviesa y llega al punto central de la Diana, ¿no? Uh-huh. Y detrás pues hay un carcá con las flechas y demás. Muy sencilla. No tan trabajadas como ahora, que son tan complejas. Eran siempre carrozas muy sencillas, pues por los medios que tenían, uh-huh, y por la forma de expresarse, ¿no? Y en aquella carroza de la Diana Cazadora, yo creo que fue una de las primeras que colaboró Felipe Revuelta. Y luego Felipe Revuelta tuvo muchos éxitos en los desfiles. Ya sabes que hubo carrocistas muy famosos, como fue Alfonso Vallejo, Piedra, Felipe Revuelta, también fueron carrocistas que tuvieron muchísimos premios, Ortiz y Quintana, ¿no? Y mi padre, pues siempre que le pedían, hacía en el diseño.
Sí, sí,
y luego él, claro, llevaba la carroza, la dirigía, disfrutaba muchísimo, era muy trabajador. Claro, un pintor, además de saber modelar, también en escultura, domina los volúmenes y luego también el colorido. Y con la flor puede hacer cosas muy bien
imagínate
combinadas.
Imagínate lo que haría hoy en día, ¿no? Con ahora esas flores que traen de Holanda,
con
ese colorido que tienen, ¿no?
Sí, hizo varias, por lo menos cuatro carrozas. Las dos que yo recuerdo, porque eran, obtuvieron, no sé si una un primero y otra un segundo, el Nacimiento de Venus y la de Diana Cazadora.
Y España Republicana también,
¿eh? Ah, eso de eso era niño, era un niño cuando hizo eso.
Y tanto.
Era un niño,
y
sí.
También hablamos mucho de él en 2010, cuando uno de los hijos de Bringas, del que has hablado antes, José Manuel, en nombre de la familia realizó la donación a la parroquia de Laredo de un cuadro del artista Santiago Montes Luengas, pintado en 1951 y que era una de las copias que hizo en el Museo del Prado, del que nos hablabas, ¿no? La Piedad con donante
de Van der Weyden.
Y se está en la parroquia ahora.
Está en la parroquia porque siempre se ha dicho que el retablo, su estilo, que era el gótico flamenco por los Países Bajos, ¿no?, que ese retablo tenía una clara influencia del arte de Van der Weyden. Uh-huh. Y efectivamente, ¿no? Hay de las tres hornacinas grandes, la central es de la Virgen de Belén dándole el pecho al niño, la de nuestra izquierda es la de la Anunciación, el Arcángel San Gabriel y la Virgen, y la derecha es lo que se llama siempre el Calvario, en el que está la cruz con Jesucristo, bien suspendido o bien en el descendimiento, acompañado de su madre y del discípulo Juan, ¿no? Y ese grupo del Calvario está claramente influenciado por esta tabla. Las figuras, los ropajes y la cabeza de San Juan es prácticamente la misma. Ese grupo, cuando se ha restaurado hace unos años, otro de los cuadros de Van der Weyden que estaba en la iglesia del Escorial y se mostraba la obra de restauración en el Museo del Prado, solicitaron de Laredo esas figuras y se cedieron las figuras de la cruz, la de la Virgen y la de San Juan. Sí.
Bueno.
Y está ese cuadro está donado y está en la iglesia junto al retablo en una hornacina que hay a la derecha en piedra. Ahí está para el que quiere comparar y mirarlo, ¿no?
Sí, sí. Se nos ha ido la hora, Miguel Ángel.
Muy bien.
No hemos hablado nada de ti, pero bueno.
No importa.
Tenía 15 folios de tu padre, de historias de tu padre, y una pequeña reseña tuya, porque bueno, pues esa que prefiero que nos la cuentes tú. Pues, me gustaría que hablaras de tu etapa profesional. También has participado como jurado en la Batalla de Flores.
Sí, sí. Y he diseñado algunas carrozas.
¿Ves?
También.
¿Ves?
Sí.
Pues
sí.
Hay tema, ¿eh? Así que no voy a dejar pasar un mes, ¿eh? Vuelvo a llamar y en este caso ya hablamos de ti para que la gente todavía tenga fresca la historia de tu familia, la historia de tu padre. Por cierto, ¿está enterrado aquí en Laredo?
Sí, le trajimos a
Laredo. ¿Tu madre también?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Eh? Sí. Y nada, pues que...
Y mis hermanos ya, Santiago y Margarita, desgraciadamente, fallecidos, también están con ellos.
Bueno, ¿cuántos años tienes?
¿85?
Y una cabeza maravillosa que quiero exprimir un poquito. Porque más que hablar de ti, lo que quiero es que me hables de Laredo y de lo que has trabajado en Laredo.
Pues cuando quieres,
de lo que ves en Laredo y de lo que se puede hacer en Laredo, ¿eh? Que también un día vino Toñi Quintana y me dio unas ideas para hacer con la Batalla de Flores y con la tal. Bueno, que realmente es a los que hay que escuchar, ¿no?
Es que Toñi fue el que recogió el testigo de la labor de su padre y de su socio.
Y de Ortiz, que se acaba de morir este año.
Manolo Ortiz, con más de 100 años.
109.
Sí.
Con 109.
Y este de Toñi era un hombre, un luchador. En la batalla de Flores fue un hombre muy importante.
Y que me gusta escucharos, ¿eh? Porque aportáis cosas e ideas. Entonces, en unas semanas te pido que vuelvas.
Cuando quieras, cuando quieras yo me acerco y charlamos un rato.
De todas formas, bueno, yo no sé si se puede felicitar a alguien por una biografía como esta, pero desde luego no sé si... Sí, conmemorar, ¿no? Sí. Hay que conmemorar y es maravilloso que alguien como tú pues lo cuente con ese orgullo de su padre, que seguro que tendría defectos y tendría muchas otras...
Es una biografía cosas, ¿no? Muy querida, pero claro... Tiene, por una parte, la implicación política que dio lugar a una situación trágica, ¿no?
Pero esa hoy en día no nos preocupa ni nos
inquieta,
yo creo.
Y luego que murió muy joven.
Claro, murió muy joven y...
No pudo desarrollar todo lo que la gente que sabía, como estos pintores, Flavio San Román o...
Ricardo Bernardo,
o este otro hombre, Alvear, que lo veían y le apoyaron, pero el hombre pues luego no pudo desarrollar. Hizo nada más que dos cursos, pues con 18 y 19 años.
Sí, sí.
Luego ya 31,
claro,
la República.
Con 43, un creativo, un creador entra en sazón con 43 años. Si, tiene 30 o 40 años para explayarse, pues ahí es donde puede desarrollar verdaderamente su inquietud artística. ¿No?
Pero es lo que te decía, la cantidad de pintores. Ellos eran, Ricardo Bernardo era de Solares. Pero Flavio San Román era de aquí, de Cicero, y Alvear era de Castillos y Tevillas. Y claro, aquí en Laredo ha habido muchísimos pintores, algunos consagrados.
Casimiro Iborra, pero también,
de Santoña.
Sí, Santoña,
muchos pintores. Aquí, contemporáneo de mi padre, que también la citaba antes, Santiago Corro, Enrique Santisteban.
Santiago Corro sufrió... También la escasez de medios, porque se tuvo que ir a Bilbao a trabajar, a pintar trenes, para poder mantenerse, y no pudo desarrollar tampoco su creatividad artística. Y al final acabó teniendo que tenía un taller de qué vivió Santiago Corro.
Bueno, Santiago Corro era un pintor industrial.
Industrial, claro.
Pero era un hombre que siguió pintando y hacía unos paisajes excelentes, y fue un hombre, un luchador, como diseñador de carrozas.
Carrozas, sí.
Y además era un hombre... muy simpático en el sentido... Él, humanamente era un hombre muy muy optimista. Y era muy simpático porque las piezas que utilizaba él a veces para sus motivos de carrozas, algunas de ellas las conservaba y las volvía a utilizar. Porque así ahorraba el hombre tiempo y dinero, ¿no? Pero era muy ingenioso, Santiago Corro. Yo le conocí, yo siendo un muchachillo, claro. Además, yo me marché de Laredo con 11 años. Interno a Limpias, con 11 a Limpias. Salí de Limpias a los 13 años, con 14. De ahí a Madrid, 25 años en Madrid. Cuando yo vuelvo a Laredo ya tengo 40 años. Y hay muchas vivencias que no las he tenido. Bueno. Cuando yo vuelvo, mis compañeros de escuela ya todos tienen hijos.
Claro. Bueno, pues Miguel Ángel.
Ya hablaremos.
Exactamente. En unas pocas semanas prometo que te convoco.
Muy bien.
Seguimos charlando porque ha sido una charla realmente estupenda. Espero que te hayas encontrado cómodo hablando de tu padre y de tu familia.
Sí.
Pues hasta la próxima.
Te agradezco tu invitación. Muchas gracias.